Dios te bendiga, pueblo de Dios. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. En el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema obstáculos y oposición. Y esta es la tercera enseñanza de la serie Empujados a un Milagro. La base como tal de la serie de enseñanzas la encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Y es la historia de unos hombres que llevan a un paralítico a una casa donde Jesús se encuentra. Y en el día de hoy vamos a estar hablando del verso 19 específicamente. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. A este punto de la enseñanza donde nos encontramos, ya hablamos de qué clase de personas se encontraban con Jesús en la casa. Ya mencionamos de que la Biblia nos dice que el poder para sanar estaba con Jesús, pero nadie había sido sanado. En la enseñanza anterior hablamos de la importancia de las personas que nos rodean, porque es de hecho estos hombres quienes toman al paralítico y lo llevan a un lugar a donde él no podía llegar por sí mismo. Y todavía hoy en esta enseñanza vamos a estar viendo que este mismo grupo de personas hace cosas por este paralítico que él no podía hacer por sí mismo para que él recibiera un milagro. Así que si esta es la primera enseñanza que escuchas de la serie, te recomiendo que retrocedas y comiences a escuchar desde el inicio para que todo te haga sentido. Y el primer punto que me gustaría hablar en el día de hoy es: ¿qué hacemos cuando las cosas no salen como se planearon? El verso 19 nos inicia diciendo: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. ¿Qué cosas hacemos, amado hermano, cuando enfrentamos oposición, cuando enfrentamos adversidad? ¿Qué cosas más hacemos cuando nos sentamos y planificamos, pero las cosas no salen? ¿Cómo enfrentamos, amado hermano, estas cosas? Porque en el verso, estas personas no estaban haciendo esto para ellos beneficiarse de ninguna forma, manera o razón. Todo lo que estaban haciendo era a favor de este paralítico. La Biblia no nos dice que el paralítico fuera familia o estuvieran relacionados con ellos. Sencillamente nos dice unos hombres, no menciona qué clase de relación. Así que esto no es simplemente cómo manejamos la adversidad, la oposición, o cuando las cosas no salen como las planeamos, relacionadas con nosotros. ¿Cómo manejamos esto cuando estamos intentando ayudar a otra persona? Porque tenemos la tendencia, amado hermano, de cuando llegamos a este punto, damos la espalda y continuamos nuestro camino. Esto me acuerda a otro personaje en la Biblia que pasó un escenario parecido, y era el profeta Samuel. La Biblia nos enseña de que Dios le dice a Samuel que se levante, vaya a la casa de Isaí, porque de sus hijos se ha provisto un rey. Y Samuel se levanta a hacer lo que Dios le dice y llega a la casa de Isaí, hacen el banquete y ya sabemos la historia. Samuel va cada uno de sus hijos y en el salón no se encontraba lo que Dios le había dicho. Y Samuel lo que hace es que cuestiona la realidad del salón en contra de la palabra que Dios le dio. Cuando la verdad es que la mayor parte de las veces nosotros hacemos lo contrario. Cuestionamos la palabra que Dios nos dio basados en la realidad del salón. Y en el día de hoy estamos viendo un grupo de hombres que hace más o menos lo mismo. Así que la forma correcta de manejar este tipo de cosas es cuestionar la realidad y comenzar a buscar una solución al problema, comenzar a movernos en una dirección, no cambiar la visión, sino manejar la adversidad que viene mientras nos movemos en la visión. Nota que en el caso particular de esta gente, de estos hombres que estaban llevando al paralítico, su obstáculo era la multitud. Cuando ellos llegaron, la casa estaba tan llena que era imposible entrar por la puerta. Y ese era el plan. Ellos tenían pensado llegar, cruzar la puerta, pasar por entre medio de la gente y ponerle el paralítico frente a Jesús, porque sabían que Jesús tenía la capacidad de transformar la vida de este hombre. Sin embargo, tenemos que comenzar a reconocer, amados hermanos, que cuando nos movemos en la dirección hacia Jesús, vamos a enfrentar adversidad, vamos a enfrentar obstáculos. Y uno de los obstáculos más comunes que vamos a encontrar en nuestras congregaciones son las masas. Así que permítame definir quiénes son las masas. Cuando usted va a la escritura, usted se va a dar cuenta de que habían unos grupos con Jesús. Donde quiera que Jesús iba, estos grupos se movían. Y estaban las masas, estaban los discípulos, estaban los doce, estaban los tres. Y Jesús les predicaba a todos. Aunque Jesús no invertía su tiempo en todo, pero esa no es la enseñanza en el día de hoy. Las masas, amado hermano, son las personas que no tienen ninguna clase de expectación en Jesús. Ellos van a la iglesia a escuchar un sermón, van a la iglesia y asisten a la iglesia, pero realmente no están interesados en transformación, no están interesados en cambio, están interesados en obtener de Jesús lo que les puede beneficiar. Es por eso que en un momento dado en la historia bíblica encontramos que un grupo de personas viene donde Jesús para hacerlo rey, y Jesús le dice: ustedes no me siguen porque reconocen quién soy, sino porque comieron y se saciaron. Y la única razón que querían relacionarse con Jesús es porque habían encontrado algo de lo que ellos se ponían a beneficiar. Y esa es una actitud, amado hermano, de las masas. Las masas encuentran algo de lo que se pueden beneficiar y es por eso que asisten a la iglesia. Pero no tienen ninguna intención de reconocer a Jesús como el Señor. No tienen ninguna intención de someter su vida al señorío completo de Jesús. No tienen ninguna intención de comprometer su vida con la verdad de las Escrituras. Para las masas, la iglesia no es distinta a un club social. Y es triste y lamentable, amado hermano, pero vamos a encontrar mucho de esto dentro de las iglesias. Y esta ha sido la realidad desde el principio. Esto no es algo nuevo. Donde quiera que veas a Jesús en la Escritura, vas a ver las masas. Y donde quiera que comencemos a ver a Jesús en una congregación y Jesús comienza a manifestarse, se va a llenar de masas también. Estas personas van a llegar porque ven algo de lo que se pueden beneficiar, pero no están interesados. ¿Y qué sucede? Este tipo de personas le sirve de obstáculo al creyente que viene con una expectación, al creyente que viene buscando un milagro, al creyente que viene, como en el caso de estos hombres, cargando a otra persona con ellos para que se encuentre con Cristo y su vida sea transformada. Entonces, amado hermano, ¿cómo manejamos las masas? ¿Cómo trabajamos esta situación? Porque es el problema más grande que vamos a encontrar. Permítame darle dos ejemplos de esto de la Biblia. La mujer del flujo de sangre enfrentó las masas, amado hermano. Y no vamos a profundizar en todos los detalles, pero vamos a mencionar algunas cosas que esta mujer tuvo que enfrentar. Sabemos que esta mujer ritualmente era inmunda y que para poder llegar a Jesús tenía que atravesar las masas y el grupo de personas que se encontraba rodeando a Jesús. Pero había un riesgo con esto, amado hermano, y era que si ella era sorprendida, la iban a apedrear, porque todo el que estuviera en contacto con ella en su flujo de sangre, según la ley ritual de Moisés, era inmundo. Se convirtió en inmundo tal como ella era inmunda. Sin embargo, esta mujer llegó al punto que estuvo dispuesta a tomarse ese riesgo. Estuvo dispuesta a incomodar las masas. Estuvo dispuesta a arriesgarse a la reacción de las masas ante su acción que quedarse como ella estaba. Así que aquí tienes lo primero que tienes que estar consciente si te vas a mover en esta dirección. Es que si tú quieres alcanzar un milagro de Jesús y vas a atravesar por las masas, lo primero que tienes que entender es que tienes que estar dispuesto o dispuesta a que las masas se enojen contigo. A que cuando las masas se den cuenta de lo que tú estás tratando de hacer, se vuelvan en tu contra. Es tomarte el riesgo de que las masas te discriminen socialmente dentro de la iglesia si tú quieres verdaderamente alcanzar lo que estás buscando de Jesús. Porque ese era el riesgo que esta mujer se estaba tomando. En el caso de esta mujer de flujo de sangre en específico, ya ella estaba tan cansada de la situación, ya nada la había resuelto, que ella tomó la decisión de obviar la ley ritual, de arriesgarse a que las masas se volvieran en su contra para alcanzar a Jesús. Y la Biblia nos dice que a Jesús alcanzó. mientras estemos siendo guiados en nuestra vida espiritual por el estándar de las masas, jamás vamos a alcanzar a Jesús. Tenemos que estar dispuestos a sobrepasar ese estándar establecido por las masas, y el que se quiera incomodar, que se incomode; el que se quiera molestar, que se moleste; el que me quiera dejar de hablar, que me deje de hablar. Pero mis ojos están puestos en Jesús. Yo tengo una expectación. Esta mujer se estaba moviendo en la dirección porque decía: si yo toco su manto, voy a ser sana. Esta mujer no dijo: si ora por mí. Esta mujer no. La expectación de esta mujer era muy sencilla: yo me voy a meter por entre medio de estas masas, voy a tocar su manto en una forma silenciosa y voy a salir sin que nadie se dé cuenta. Sabemos que esto no acontece. Cuando esta mujer, con una expectación, toca a Jesús, Jesús se detiene y dice: ¿quién me ha tocado? Porque tienes que entender, amado hermano, que la fe toca a Dios diferente. La fe llega ante la presencia de Dios en una forma distinta, y no me voy a meter mucho por esa línea porque nos vamos a desviar de la enseñanza. Así que aquí tienes el primer punto. El segundo punto de cómo vas a manejar las masas en el día de hoy lo vas a encontrar en la historia de Bartimeo el ciego. Sabemos que Bartimeo estaba ahí sentado y que Jesús viene saliendo. Y una vez más encuentras a los discípulos, encuentras a las masas. Y Bartimeo es ciego, pero no era sordo. Y cuando escucha todo el revolú, todo el escándalo, toda la voz de la multitud, pregunta: ¿quién va por ahí? Y le dijeron: Jesús. Jesús está pasando. Y cuando Bartimeo escuchó que era Jesús, sabemos la historia, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 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 Y las masas y los discípulos le decían que se callara. Pero la Biblia nos dice que Bartimeo no se calló. Bartimeo gritó más alto: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras más le decían que se callara, más él gritaba. Tienes que estar dispuesto a contradecir las masas. Si tú quieres recibir algo de Jesús y te encuentras con las masas, tienes que estar dispuesto a hacer todo lo contrario de lo que las masas te dicen. Las masas le dijeron: cállate. Él gritó. Sí, porque a la gente le gusta hablar por Jesús. Ese por sí solo es un tema aparte, pero a la gente le gusta hablar por Jesús. Y tú tienes que aprender a reconocer esto, amado hermano. Y si tú estás buscando un milagro para ti o para quien sea que vengas cargando, tienes que estar dispuesto a contradecir las masas. Tienes que estar dispuesto a enfrentar esa oposición con valentía. Tienes que estar dispuesto a luchar por esa expectación que tú estás buscando. Cuando Bartimeo escuchó que era Jesús, la actitud de Bartimeo cambió por completo. Y Bartimeo se movió agresivamente en la dirección que él quería. Él no sabía dónde se encontraba Jesús, pero iba a gritar tan duro hasta que Jesús lo escuchara. Sigue orando, sigue clamando, sigue moviéndote en la dirección donde Jesús se encuentra. No importa lo que las masas te digan, no importa lo que las masas hagan, no importa lo que las masas piensen, tú muévete en la dirección donde Jesús se encuentra. Porque también sabemos la historia. Cuando Jesús lo escucha, lo manda a buscar. Y esto es importante que le prestes atención. Las mismas personas que le decían que se callara, ahora le dijeron: levántate, ten confianza, él te llama. Medita en eso, amado hermano. Y esa es la primera parte de cómo vamos a manejar las masas. Las vamos a resistir. Vamos a estar dispuestos a que se ofendan, a que se enojen, a que se vuelvan en contra nuestra, a hacer lo contrario a lo que las masas nos dicen. Pero entonces tenemos que comenzar a hacer cosas fuera de lo común, hacer cosas que normalmente no haríamos. Y la mujer del flujo de sangre y Bartimeo son ejemplos de esto. Ellos hicieron cosas fuera de lo común. Ya la mujer había ido donde los médicos. La Biblia de hecho te dice que ella había gastado todo lo que tenía y no había podido ser sana, y decidió hacer algo fuera de lo común. Bartimeo igual hizo algo fuera de lo común. No sabemos qué tan alto tuvo que gritar, pero sabemos que tenía que ser alto porque era una multitud la que se encontraba. No sabemos por qué tanto tiempo tuvo Bartimeo que gritar, pero sabemos que gritó hasta que Jesús lo escuchó. La versión Dios habla hoy, el mismo versículo que acabamos de leer, dice: así que subieron al techo y abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo en la camilla en medio de todos delante de Jesús. Amado hermano, plan B. Si cuando llegamos al lugar donde tenemos la visión, las cosas no salen como la habíamos planificado, en vez de rendirse, plan B. Estos hombres hicieron un plan B. Estos hombres, en vez de rendirse, buscaron una opción. Estos hombres no cambiaron la visión, amado hermano. La visión era poner al paralítico frente a Jesús. Lo único que hicieron fue cambiar la ejecución. Sabemos que el plan original era acceso directo a Jesús. En este caso era por la puerta. Sin embargo, tuvieron que moverse y cambiar la forma en que iban a ejecutar el plan porque era imposible entrar por la puerta. Y muchas veces, amado hermano, nosotros nos vamos a encontrar con una visión clara, una visión que sabemos que proviene de Dios, una visión que no podemos negar que la hemos recibido de parte del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando vamos a la ejecución, nos damos cuenta de que hay problemas. Nos damos cuenta de que las cosas no están saliendo como tenían que salir. Amado hermano, no se rinda. Amado hermano, busque el plan B. Vaya ante la presencia del Señor. Ore. ¿Sabes qué? Esto no está funcionando. Sé que la visión es tuya. Dime qué voy a hacer. Pero no suelte la visión. No suelte la visión. Si esta gente se rendía, todo lo que habían pasado hasta ese momento hubiese sido en vano. No permita, amado hermano, que todo lo que ha pasado hasta este momento sea en vano. Los trabajos, las lágrimas, los sufrimientos, la adversidad, lo que sea que usted ha pasado hasta llegar a este punto. No se rinda ahora, amado hermano. Manténgase firme en la visión. Sencillamente haga un cambio de ejecución. Las cosas no salen siempre como las planeamos, pero eso no significa que la visión no sea de Dios. Y es importante que entendamos esto, amado hermano. Estas personas hicieron lo que era necesario. Hicieron un hoyo en el techo, amado hermano, y esto habla de una inversión, de un gasto con el que ellos no contaban. No olvidemos que la ley, en la ley que estaban viviendo, ellos tenían que pagar el techo. Ellos tuvieron que entrar en una inversión con la que no estaban contando, en un gasto con el que no estaban contando. Y nosotros, amado hermano, no vamos a ser distintos. Vamos a ir buscando la visión, pero es probable, amado hermano, que en este cambio de ejecución entremos en gastos que no habíamos visto anteriormente, que tengamos que hacer cosas que no habíamos planificado, que tengamos que invertir tiempo con el que no contábamos. Pero si lo hacemos, amado hermano, estas cosas van a dar fruto. Si invertimos en eso, si hacemos esto fuera de lo común, si estos hombres no hacen el hoyo en el techo, amado hermano, el paralítico jamás es sanado. Así que por favor, mediten eso, amado hermano, en el día de hoy. Haga lo que es necesario. Haga lo que usted tenga que hacer. En el libro de Josué, encontramos a este hombre de Dios múltiples ocasiones haciendo lo que tenía que hacer. En uno de los momentos está llorando ante la presencia del Señor porque acaban de perder la batalla con Jai. Pero tan pronto Dios le habla, Josué se levanta, hace lo que tiene que hacer. Y tienes que entender que hacer lo que tenía que hacer era un costo de la vida de una familia israelita. En otro momento lo encontramos ya anciano, diciéndole a la nación de Israel, si servir a Jehová les parece tedioso, hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y aquí encontramos a Josué literalmente diciendo palabras que podían ofender al pueblo y dejando establecido que sin importar la decisión que ellos tomaran, él y su casa iban a servirle al Dios de Israel. Y si usted busca esto durante la historia bíblica, lo va a encontrar una y otra vez. Bartimeo también hizo lo que tenía que hacer. Invirtió fuerzas, energías en gritar hasta que Jesús lo escuchara. La mujer paralítica, la mujer de flujo de sangre, perdón, también hizo lo mismo. No pretendamos, amado hermano, recibir un milagro o llevar a otros a un milagro en la presencia del Señor sin inversión. Pues no funciona de esa manera. Es un pensamiento ridículo que yo no sé de dónde lo hemos sacado, amado hermano. Hemos sido infectados por el pensamiento de gratis, por la mentalidad de microondas en el día que estamos viviendo, pero esta no es la mentalidad bíblica. Hay que invertir tiempo en oración, ayuno, lectura de la Biblia. Hay que invertir tiempo nutriendo a las personas con la enseñanza bíblica de la palabra. Hay que invertir tiempo corrigiendo a las personas, aún cuando nosotros vamos a quedar como malos. No hay nada más difícil para alguien que amar a una persona tanto que corregirla aún cuando la persona se va a enojar, sabiendo que la persona se va a enojar con ella. Pero estos hombres, amado hermano, no les importó cómo iba a reaccionar el dueño de la casa. Ellos no se pusieron a pensar en estas cosas. Ellos hicieron lo que era necesario y según la ley tenían que asumir la responsabilidad de lo que hicieron. Pero aún así lo hicieron. Vamos a tener que tener y desarrollar la capacidad, amado hermano, de hacer cambios en el momento y de movernos en creatividad. Porque hay momentos que donde las cosas empiezan a pasar, hay que orar en el momento, Dios dame sabiduría y comenzar a resolver problemas ahí mismo. Muchas veces no tenemos el tiempo de retroceder, llegar a nuestro sitio de intimidad y buscar el rostro del Señor para buscar sabiduría, sino que los problemas llegan y tienen que ser resueltos en el lugar. Y necesitamos la creatividad del Señor para trabajar con esto. Y por último, en el día de hoy, no ser obstinado. Amado hermano, no existe una sola forma de alcanzar la visión. Y voy a clarificar esto. Existe solo un camino que nos lleva a la salvación eterna y ese es Jesús. No hay otro. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y con esto Jesús le pone un alto a la enseñanza de la inclusividad y Él establece exclusividad del Evangelio a través de Cristo Jesús. Pero en este punto no estoy hablando de salvación, estoy hablando de visión. La salvación solo nos alcanza a través de Jesús. Pero la visión que recibimos de Dios no se alcanza de una sola forma. Nosotros pensamos que sí, pero no. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, la visión era llegar a la tierra de Canaán. Y había una ruta más corta. Sin embargo, Dios en su sabiduría los llevó por la ruta más larga. Estás viendo por dónde digo. Había múltiples caminos de cómo llegar a la misma destinación que Dios había dicho. No podemos ser obstinados, amado hermano, y pensar que Dios nos da una visión y que la única manera de hacerla es como nosotros pensamos que la vamos a hacer. Porque si estos hombres hubiesen pensado de esa manera, entonces el paralítico no recibe su milagro. Entonces, después de estar tan cerca de recibir el milagro, al no poder entrar en la forma que ellos habían planificado, se hubiesen devuelto al lugar que habían venido y todos sus esfuerzos hubiesen sido en vano. Sin embargo, amado hermano, cuando soltamos la obstinación y le decimos a Dios que nos dé la creatividad para hacer las cosas que tenemos que hacer, le abrimos las puertas a nuevas formas de ejecución, a nuevas maneras de hacer las cosas para alcanzar la visión que Dios nos ha dado, amado hermano. Y con este punto finalizamos en el día de hoy. Es importante, amado hermano, que entendamos, a modo de resumen para finalizar en el día de hoy, que las cosas no van a salir, no siempre salen como las planeamos, que vamos a enfrentar oposición, adversidad, que nos vamos a encontrar, y esto es dentro de la iglesia, no fuera de ella, una multitud de personas que siguen a Jesús solo para escuchar, sin expectación o propósito en un encuentro con Él. Que tenemos que comenzar a hacer cosas fuera de lo común en momentos como estos. Pedirle al Señor que nos dé un plan B, porque rendirnos no es una opción. Que la visión no cambia, pero la ejecución puede cambiar. Hacernos de la mentalidad de hacer lo que sea necesario para alcanzar la destinación y la visión que Dios nos ha dado. Desarrollar la habilidad para generar cambios en el momento y pedirle a Dios por creatividad. Y no ser obstinados, entendiendo que no existe una sola forma de alcanzar la visión. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio de Palabra y Presencia. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Te esperamos en el próximo episodio, donde vamos a estar hablando bajo el tema que crean cuando nosotros no podemos. Una vez más, muchas gracias por estar en Palabra y Presencia. Se despide de ustedes Jorge Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.